En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica a Enrique Soria Mesa, que es catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Córdoba. Bienvenido a Radio Sefarad.
Hola, buenas tardes, gracias.
Bueno, aparte de esta labor de catedrático de Historia Moderna, usted dirige lo que se llama el Laboratorio de Estudios Judeoconversos de esta Universidad de Córdoba, ¿verdad?
Sí, en efecto. En el año 2014, hace ya prácticamente va a ser 4 años, creé es una unidad de investigación, es decir, una especie de pequeño centro dedicado a la investigación y sobre todo a la transferencia de conocimientos, o sea, a la difusión de lo que hacemos en torno a la temática judeoconversa, que es la que en los últimos años nos interesa más. Siempre ha sido uno de los vectores fundamentales, pero ahora nos centramos sobre todo en ella.
Bueno, es cierto que hay muchas personas o catedráticos, digamos, dedicados a la historia judía medieval o de los judíos sefardíes expulsados de España, pero sobre el impacto o la presencia de los judíos conversos en España, de lo que más se conoce es de los procesos inquisitoriales, pero no todos llegaron a los procesos inquisitoriales, entiendo yo.
Exactamente, lo has dicho muy bien, es decir, lo judío está bastante bien estudiado, se conoce bien, también porque queda, lógicamente, menos rastro. Lo sefardí está también es un tema muy analizado, que como todo queda por hacer, y desde la perspectiva internacional más. Pero lo que menos se estudia, pero con diferencia, es la presencia enorme de los judeoconversos en la España de la que formaban parte, claro, a partir de 1492. De hecho, habría que empezar antes, desde 1391 como mínimo. Uh-huh. Y esa labor fundamental es la que nosotros estamos intentando realizar, porque se ha centrado todo en temáticas muy importantes como los judíos, como la expulsión de 1492 o como la presencia sefardí en el mundo europeo y transeuropeo, ¿no? Pero, sin embargo, aunque se conocen cosas del ámbito de la literatura, obviamente los judeoconversos en el siglo de oro fueron fundamentales, se ha dejado de lado porque requiere mucha investigación que no se ha hecho y mucho cruzamiento de fuentes documentales, que es muy difícil y muy laborioso, pues como digo, se ha dejado de lado un poco el tema de los judeoconversos dentro de la península, dentro de España, que fueron esenciales hasta por lo menos el siglo XVIII y en el XVI y en el XVII vitales, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo creo que en este tema seguramente hay un límite entre lo que es un judeoconverso que de alguna manera esté controlado o no por la Inquisición, se siente todavía judío, y otro que es descendiente de estos judíos conversos, pero ya siglos después, que realmente ha perdido toda vinculación, aunque se sepa que pertenece a esta estirpe, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el fenómeno es más complicado porque efectivamente, como ha dicho al inicio, se ha centrado casi todo en la Inquisición. Y eso es fundamental, por supuesto, porque la persecución es atroz durante mucho tiempo. Pero no somos tan conscientes, y yo, por ejemplo, en mi último libro de hace 2 años lo dediqué precisamente a la temática del impacto de los estatutos de limpieza de sangre. Me explico, para los oyentes menos avezados. Una cosa es la Inquisición, que persigue al descendiente de judíos, es decir, al judío converso, que supuestamente no es un buen cristiano, o porque sea hereje en su corazón, es decir, sea un judío auténtico en su corazón, o bien porque haga todo tipo de prácticas culturales, desde las más nimias hasta las más importantes, sean culinarias, sean lo que sea, pero el inquisidor vea eso como algo relacionado, digamos, con la herejía. Eso es una cosa, y es lo que más se ha estudiado. Pero se nos olvida un tema fundamental, y es que a partir de mediados del siglo XVI, sobre todo, a esta discriminación, a esta persecución religiosa inquisitorial, se añade un elemento diferente que bordea, por no decir que es absolutamente racista, una palabra que puede parecer anacrónica, pero es terrible, que son los estatutos de limpieza de sangre. Los estatutos de limpieza de sangre es una forma legal de discriminación de hombres y mujeres, sobre todo hombres, porque son los que van a tener cargos públicos, que independientemente de que sean buenos cristianos o malos, en función de lo que vea el cristiano como, ¿no?, como elemento de que es ser bueno o malo, pero bueno, independientemente de eso, si una persona tiene una gota de sangre judía, repito, una sola gota de sangre judía, quedaría excluido para siempre del poder, de la nobleza, de las dignidades, no podría ni siquiera pasar a América, en la teoría, para estar en una sociedad supuestamente libre de esta población judía, también musulmana, pero sobre todo centrada en judío, claro. Es decir, la limpieza de sangre se convierte en algo terrible, aunque, como veremos, si le parece oportuno, pues la sociedad es capaz, por supuesto, de sobrevivir y de medrar y de, a través del fraude, pues conseguir burlar esta horrible ley, pero lo que busca es excluir racialmente a los descendientes de judíos. Por tanto, aunque no lo consigue, pero genera una terrorífica sensación de miedo continuo que se desvele el origen de una familia u otra, eso va a provocar que haya una permanencia de los judíos conversos mucho más allá en el tiempo de lo que se pensaba, y en eso estamos estudiando.
Bueno, usted decía que esa era la intención de esa ley terrible, pero como se dice, echa la ley, echa la trampa, porque si estamos hablando de sus investigaciones y han dado tantos frutos, es porque esa limpieza de sangre o ese estatuto se pudo burlar en muchísimas ocasiones, yo diría, porque, corríjame si me equivoco, pero con el edicto de expulsión, supongo yo que los que más propensos había a quedarse, sea cual sea las condiciones, eran algunos judíos de con un poder adquisitivo mucho mayor que los demás, o sea, los más ricos eran los que más tenían para perder si se iban.
Como suele suceder siempre. Lo que pasa es que se ha centrado, como digo, todo en 1492. Pero en realidad la cuestión viene de atrás. Es decir, las grandes persecuciones antijudías, antisemitas, de finales del siglo XIV, 1391 es un año clave, y una serie de problemas posteriores harán que se convierta al cristianismo la mayoría de los judíos que había en la península, cosa que se suele olvidar. En 1492 los que se expulsan son muchos, pero son menos de los que ya se habían quedado. Uh-huh. Se convierten por la fuerza, para salvar la vida, evidentemente, y van a seguir siendo judíos en su corazón absolutamente durante al menos un siglo o siglo y pico. Después, poco a poco, pues se mantendrán algunos, otros serán cristianos de corazón y otros estarán allí en un terreno intermedio muy complicado que va desde casi el ateísmo hasta práctica intermedia, que todo es complicado. Pero, o sea, que cuando llega a 1492, muchos judíos ya se han convertido, pero van a seguir siendo judíos en su corazón y siguen en España. Uh-huh. Por tanto, la masa de población que queda, efectivamente, es la más rica, la más urbana, la más culta, la que tiene más que perder. Y es la que más se va a ver afectada por esas persecuciones, digamos, ya no religiosas, sino raciales, como sería la limpieza de sangre. Pero claro, tiene mecanismos de supervivencia, como es pues el fraude, el soborno de testigos, falsificar documentos, cambiarse de apellido, cambiarse de ciudad para no ser reconocido fácilmente, es decir, para escapar al control social. Uh-huh. Por tanto, hay mecanismos. Pero todo eso es fascinante, porque nos está dando una historia de España en la que los judíos conversos, y por tanto los judíos en origen, es vital, ¿no? No esa imagen que teníamos, generada por el franquismo, aunque viniera de atrás, de que desde 1492 ya no hay judío, todo es católico, todo es un bloque ortodoxo en la fe, y todo es complicadísimo en realidad, ¿no? Todo es mucho más interesante. Pensemos que la mayoría de los personajes importantes del siglo de oro, por centrarme solo en ese campo, Santa Teresa de Jesús, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Góngora, que fue un libro que publiqué yo hace poco, tienen un origen judío. Unos uh-huh. más sangre judía, otros totalmente, otros menos, pero todos tienen un origen judío, y muchísimos más. ¿Qué supone? Que la sociedad no les permite integrarse, aunque en muchos casos ya lo quieran, en otros no, en otros a media. Y se les va a cuestionar siempre su genealogía, se va a investigar su genealogía, y van a producir un miedo terrible, que es lo que haga que tengan una reacción cultural, literaria en este caso, tan interesante, que es la que da origen al siglo de oro. El siglo de oro es judío converso ante todo, y tiene que estudiarse muchísimo más desde la perspectiva genealógica para ver científicamente quién era de origen judío o no, pero sobre todo quién lo sabía, que es mi interés, por ejemplo, en el libro este de Góngora. Mi interés no es descubrir solo que desciende de conversos, de judíos, por tanto, por casi todos los sitios, que por supuesto, sino que lo sabe, por tanto, le puede afectar a la hora de su literatura, a la hora de su poesía, porque entonces es lo más interesante, ¿no? Cuando eso conseguimos ver si también le afecta como creador, ¿no?
Claro. Bueno, lo que decía de esto del descubrimiento del origen de la limpieza de sangre, pues hubiera afectado al padre de la Inquisición, a Torquemada, que también era descendiente de judíos, y al propio rey Fernando el Católico, ¿no? Que era hijo de una judía.
En preparación sobre el origen judío, que se conoce, pero hay que documentarlo muy bien, de Fernando el Católico, que para mí es una certeza, ¿no?
Sí, bueno.
Lo que pasa es que, claro, bueno, ahí no tendría ese problema, digamos, pues está por encima. Pero estamos en una etapa primera donde ser de origen judío no es un problema.
No es un problema,
digamos. No es tan problema. Hay obispo Barrientos de Cuenca, que dice en una carta a su sobrino, alégrate, algo así como, alégrate, sobrino, que tú y yo somos lo mejor, porque somos mitad hidalgos y mitad judíos. Pero claro, eso lo dice en 1430-40. Eso después, 100 años después, es impensable. Porque esta presión ideológica ha hecho que haya que ocultar la auténtica genealogía. Cuando Santa Teresa de Jesús, que ya es conocida en vida, es importante como intelectual, le viene a ella un fraile que va a ser su biógrafo, que va a hacer una biografía en vida, que estamos hablando de una cosa que no es que 100 años después alguien estudie. Y le dice, oh, Teresa, madre Teresa, como le dijera, voy a ir a Ávila a investigar un poco tu genealogía, pero como tú eres noble, para ponerla, digamos, en la introducción del libro. Y Santa Teresa, pues claro, se aterroriza de pensar que tienen para atrás lo que puede salir, ¿no? Considerando que su abuelo había sido condenado por la Inquisición. Y responde algo como, no hace falta, yo soy modesta, no me importa, todo, a mí no me importa ser noble, ¿no? Es decir, claro, si no entendemos lo que le está pasando, no entendemos nada del siglo de oro. Si no entendemos que Florín de León dice que no hay más linajes que se está bautizado o no, es decir, que al bautizarse se olvidaría del origen judío. Si no entiendes que es de origen judío, descendiente de judías, bueno, de personas cristianas, pero de judías de corazón, quemadas por la Inquisición, en su caso en Cuenca, en Belmonte, etcétera, no entendemos nada. Es decir, la presencia judaica es fundamental. Pero no es solo fundamental en lo que conocemos, sino es mucho más fundamental, y nos dedicamos también a eso, a intentar generar un turismo de calidad muy importante en España, y concretamente en Andalucía o en Córdoba en particular. ¿Por qué? Porque si nos quedamos con los judíos, que es muy interesante, tenemos muy poco. Y en Córdoba tenemos una sinagoga judía magnífica, muy visitada, en Toledo, que voy a decir, etcétera. Pero el patrimonio judeoconverso es muy superior al judío, porque tiene mucho más. Si nosotros somos capaces de poner en valor, contextualizar, explicar la trascendencia que tuvieron los judíos y sus descendientes en la creación de palacios, incluso de iglesias o de retablos o de capillas, porque no tuvieran otro remedio que hacer eso para disimular o porque estuvieran en un proceso intermedio de cambio de fe, tendremos unos elementos interesantísimos para atraer un turista que esté interesado en su herencia y que entienda la historia de España de esa época también como una historia judía, porque lo fue.
Sí, no recuerdo el dato en qué iglesia o catedral, pero sé que hay un retablo del estilo este barroco firmado por un tal Levi, en este caso. Hubo un artesano que llegó incluso a conservar su apellido judío. Me imagino que al principio, de que luego lo cambiaría.
Exactamente, es de los pocos. Levi es de los poquitos apellidos. O Levi, como se decía también en la época, de los poquitos apellidos que se mantienen un tiempo. Enseguida se olvidan porque, claro, da miedo, ¿no? Porque relacionan directamente. Igual que otros se han mantenido muy poquitos. Por ejemplo, Barchilón, que todavía pasa de castellano aquí, y hoy todavía en el norte de África hay familias judías en la zona de Iván, son Barchilón, etcétera, pero muy poquitos, ¿no? Cansino es un típico apellido que lo tenemos en Orán de judío y los primos lejanos están viviendo en Utrera o por ahí en Sevilla como ya nobles, ¿no? Es decir, Vergas, de la famosa familia de Inverga, pues todavía se mantiene un tiempo en Piedrahíta, en Salamanca también, es decir, pero lo normal es cambiar de hábito para disimular, ¿no? Para hacerse olvidar lo antes posible y no ser controlado ni por los vecinos ni por la Inquisición, claro, porque uno de los problemas de la limpieza de sangre es que en el momento en que detecten tu sangre judía, pues eres más sospechoso de hacer algo raro. Si haces algo, digamos, que parece fuera de la norma, pues al ser de origen judío, tiene más peligro de que estés judaizando. No sé si me explico, ¿no? Es decir, lo que dirían vulgarmente para la inquisidora es la cabra tira al monte. Si Fray de León traduce del hebreo el cantar de los cantares bíblicos, bueno, lo puede hacer porque es un catedrático de Salamanca, aunque sea un delito, es decir, bueno, ante la fe, es decir, que eso no se puede hacer en esa época. Pero bueno, es un catedrático de Salamanca, está estudiando idiomas, pero claro, si en mitad del proceso inquisitorial descubren que desciende de condenado por judío, pues ya lo que está haciendo no es un ejercicio intelectual, lo que está haciendo para la Inquisición es un acto herético, de ahí el miedo a que se descubra el auténtico origen de cada uno.
Bueno, usted citaba el apellido Barchilón y yo conozco aquí una familia Barchilón justamente en Palma de Mallorca, donde también se da esta situación de los famosos chuetas, que son los 15 apellidos malditos, entre ellos el propio Joan Miró, ¿no?
Bueno, el caso es que se mantiene mucho, lo de Miró no lo sé, la verdad.
No, el apellido Miró,
Miró, bueno, sí, es uno de los de la calle, es decir, hay una endogamia muy fuerte entre estos grupos que fueron condenados por la Inquisición de forma tardía. Hablamos de que esto se mantiene desde la persecución del siglo XVII y la discriminación racial, vamos a llamarla así, se mantiene hasta la mitad del siglo XX o más de forma efectiva.
Claro, no por eso le citaba a Miró, porque aunque él era totalmente cristiano y lo tenía asumido, claro, pues tuvo un encargo de la Catedral de Mallorca que cuando dijeron el apellido dijeron no, a este señor no le vamos a encargar, por más que sea el mejor artista de la isla.
Sí, sí, pues no sabía el caso concreto, pero efectivamente uno de los apellidos de la chueta y se mantiene, como digo, la discriminación fuera, por supuesto, ya de la ley hace mucho tiempo, socialmente hasta casi ayer. Es decir, hay gente viva que ha sufrido en el colegio en los años 50, 60, no digamos ya 30 o 40, esa discriminación por tener unos apellidos muy marcados, porque al casarse entre ellos y quedar como un bloque, eran un apellido muy, muy, muy notado. Por eso, en el resto de España, en cuanto pudieron, olvidaron el apellido concreto y se pasaron López, Sánchez o habitualmente pues Córdoba, Baeta, Baena, Toledo, lo que fuera para desaparecer.
Con lo cual, la utilización, ahora que hay tantos que reivindican la nacionalidad española por ser descendiente de sefardíes en base a su apellido, realmente es un proceso muy complejo porque los apellidos van variando incluso.
Lo voy a decir muy claramente y me encanta la pregunta. Todo eso a través del apellido es una estafa y es como mínimo una estupidez. Es decir, me llamo López y soy judío, eso es una aberración. Me llamo López o me llamo Mendoza y no sé lo que soy. Puedo defender de noble, puedo defender de gitano, puedo defender de judío, puedo defender de morisco, de campesino, de esclavo. No lo sé. ¿Qué hay que hacer? Una reconstrucción genealógica documentada, muy seria, hasta llegar a ese personaje que se convirtió, si se puede, o a un pariente demostrado de una persona que se fue huyendo a Ámsterdam o a Corfú, al Imperio Otomano, por decir algo, y, o a Francia, y se convirtió de nuevo al judaísmo, ¿no? Porque muchas de estas, la permanencia del judaísmo secreto se advierte claramente en que nos parece una familia de pronto muy asimilada y de pronto un hermano o un primo sale corriendo y acaba en Burdeos circuncidándose en el siglo XVII y convirtiéndose abiertamente en judío. Por tanto, es lo que nos demuestra. Entonces, o demuestro eso, o el resto son tonterías, excepto que me llame Barchilón o Levi, pero son cuatro casos contados. Hay que hacer una reconstrucción muy seria, muy dificultosa, muy tarde, pero que eso sí es definitivo y lo otro son paparruchas. Los otros son listas que hay en la red, que no tienen ningún valor, como tantísimas cosas que hay en la red.
Bueno, vamos a ir a un caso maximalista, un planteamiento maximalista. ¿Existe alguien en España que no sea, que tenga limpieza de sangre absoluta? ¿Se puede asegurar eso?
No,
excepto los Borbones, creo yo, porque
lo dudaría muchísimo. De hecho, cuanto más elevada hacia la familia, más sangre judía tiene. Eso casi, eso ya como un axioma mío, ¿no? Es decir, si yo quiero encontrar una persona que no tenga nada de sangre judía, bueno, no, que eso es ridículo, porque en el siglo XIV tenemos ya no sé cuántos millones de antepasados cada uno, es una progresión geométrica, 2, 4, 8, 16, 32, pues multipliquen ustedes 20 generaciones lo que sale. Pero bueno, pues si tengo un labrador pobre de una aldea perdida en no sé dónde, pues a lo mejor en el momento que alguien tenga un escribano, alguien mercader, un artesano, exigente clase media o alta, la nobleza está mezcladísima con los judíos conversos, porque buscaban la dote de la hija o la herencia y no tenían muchos problemas en cambiar una mujer noble por una nueva rica que aportara después ya con el paso de la generación, a lo mejor se arrepentía, pues se inventaba una genealogía falsa y tenemos una Hurtado de Mendoza donde en realidad la señora era una Hurtado de Toledo y su abuelo la quemaba. Es decir, el casamiento, la mezcla es absoluta y por tanto tenemos sangre de todo, ¿no? Ahora hay que demostrar con documentalmente cada caso lo que hay, ¿no? Para no decir tonterías, precisamente para evitar que el fenómeno se ridiculice, ¿no? Es decir, los Gómez son judíos, son grotescos, y lo único que provoca pues una reacción de esto es tontería. No, hay que investigar, y a lo mejor esta familia Gómez sí, y la otra te dice no, o quien dice Gómez dice cualquier otra cosa, ¿no? Uh-huh. Pero que hay que hacer un trabajo serio, eso de apellido no sirve para nada.
Bueno, usted, por eso y por lo que ha explicado, pues ha constituido esta unidad de investigación. Y al ser una unidad de investigación participan en ella otros investigadores, ¿no? ¿Todos son del terreno, como el caso suyo, de historia moderna?
Y tenemos de todo. Tenemos modernistas, la mayoría, porque es lo que nos dedicamos directamente hace muchos años, y mi discípulo, y es donde más podemos aportar. Tenemos medievalistas, profesores de historia del arte, literatura, profesores de historia de economía. Tenemos, además, de Córdoba, pero de la Universidad de Granada, de Sevilla, tenemos conexiones con algún profesor israelí, con profesora de la Sorbona, italiano, de Palermo y de Roma, etcétera. Y por supuesto, con portugueses, que tenemos una relación muy, muy cercana y muy fuerte, y con muchos brasileños, pues también muchísimo interesados en rastrear sus orígenes hispánicos, en el sentido amplio de palabra, incluido los portugueses, ¿no? Que viene a ser casi lo mismo en esta sección, ¿no? Uh-huh. Y por tanto damos un poco, aunque la historia moderna sería el centro, tiene una enorme o una bastante grande interdisciplinaridad, que es algo que buscamos desde el primer momento, ¿no? Uh-huh. Ahora tenemos también intención de, con el tiempo, de relacionarnos con compañeros de nuestra universidad de historia contemporánea para trabajar el mundo sefardí más reciente, aunque sea una derivación, y con antropólogos, porque claro, también uno se encuentra con que hay hoy todavía permanencia etnológica muy curiosa, gente que no sabe lo que hace y cocina de una manera muy rara, o que en un pueblo se visten de una forma no sé qué. Entonces, ver qué puede quedar. Pero bueno, también el problema de todo esto es buscar especialistas, no ya porque no lo haya en sus grandes materias, pero porque no suele haber antropólogos que trabajen en estos temas o historiadores que, es decir, lo converso, como digo, se ha tocado desde los medievalistas o desde la literatura, pero bueno, poco a poco vamos creando un grupo muy fuerte y muy 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 importante, que además recibimos contratados de investigación, becarios, porque tenemos un grupo que curricularmente es muy poderoso y nos permite absorber o relacionarnos fuertemente con profesores visitantes, con contratos de investigación, etcétera, que obtienen un plus por trabajar con nosotros. Así que estamos trabajando muy fuerte a ver hasta dónde aguanta el cuerpo.
¿Y esto en cómo se traduce o cómo se devuelve a la sociedad? ¿En forma de libros, publicaciones, congresos, charlas?
Esa es nuestra obsesión. Tenemos, por eso he dicho al principio que somos investigación y difusión, ¿no? Tenemos, por un lado, la salida normal de la investigación, es decir, libros, hemos publicado y seguimos publicando bastante en los años últimos, y lo que queda por hacer, tesis doctorales muchas, y preparación dirigida casi todas por mí, pero también por otros compañeros, hay 8 o 9 en los próximos años, artículos en revistas científicas, congresos, hablamos de cientos de trabajos, entre todo. Pero nuestra mayor preocupación es llevarlo al público medio, no solo a la comunidad científica, que es nuestra obligación, pero al público medio. Entonces nosotros no solo tenemos una actividad febril en cuanto a conferencias, actividades, etcétera, el jueves de esta semana tuve yo la primera del nuevo ciclo que ahora les comento, sino que hemos llegado a hacer convenios con instituciones como el Archivo Histórico Provincial de Córdoba, que es el gran archivo de la ciudad y de la provincia, y tenemos un seminario permanente que se llama El Archivo del Tiempo, donde pues impartimos conferencias al gran público, al público interesado. Hay lleno absoluto todos los jueves que nos corresponde, y desde hace ya varios años nos centramos especialmente en la temática judeoconversa, en la temática de Inquisición, de limpieza de sangre, para el gran público, ¿no? Con presentaciones. Y esto lo tienen ustedes en parte ya en la web. Y tenemos en el Archivo del Tiempo, está en YouTube, y pueden ver algunos vídeos al respecto, ¿no? Y concretamente la exposición que se inaugura este miércoles 5 de abril, o sea, el jueves 4, y el 5 en la conferencia que les decía, va el ciclo sobre el tema de los judeoconversos en el ámbito de la medicina y la farmacia. Una cosa muy novedosa, aunque se sabe por encima, pero que permite hablar de medicamentos, de ascenso social, de cómo funciona. Queremos llevar el tema de judeoconversos a todo. Otro año pues tocaremos la literatura, otro tocaremos la comida, otro tocaremos el lenguaje, etcétera. Pero, bueno, transferencias culturales, ¿entiendes? O sea, que nos obsesionamos con eso, ¿no? Por supuesto, el tema de conferencias, intervenciones en la radio, incluso en televisión, en local, etcétera, lo tenemos muy presente. No queremos quedarnos en el ámbito de la universidad, que es fundamental, claro, porque es de generar conocimiento, sino que a continuación y de forma paralela, llevarlo a la calle, llevarlo a las instituciones públicas, a las empresas. Estamos intentando, hemos creado una empresa entre los jóvenes discípulos míos, tal, que queremos que se va a vincular con la universidad, como un spin-off derivado de nuestra, para tirarnos hacia el tema del turismo cultural. Se trata de generar riqueza a través del conocimiento, y el conocimiento concreto de una Córdoba, y una España, tiene cuenta, judía oculta, vamos a llamarla así, por las circunstancias que hay que rescatar y que hay que volver a traer a la luz, porque fue fundamental.
Bueno, señor Enrique Soria Mesa, le agradecemos muchísimo esta conversación, que esperamos poder ampliar. Desde ya cuento con nuestros micrófonos para ello. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a ustedes por el interés, a su disposición. Buenas tardes.